Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 13 de junio, lunes de la onceava semana del tiempo ordinario. Hoy día celebramos la memoria de San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la Iglesia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día lunes continuamos con la lectura del primer libro de los Reyes y leemos el capítulo 21, versículos 1 al 16. Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Y Ahab le dijo a Nabot: dame tu viña para plantar ahí una huerta, ya que está pegada a mi casa. Yo te doy por ella una viña mejor, o si prefieres, te pago con dinero. Nabot le respondió a Ahab: Dios me libre de darte la herencia de mis padres. Ahab se fue a su casa triste y enfurecido, porque Nabot le había dicho: no te daré la herencia de mis padres. Se acostó en su cama, se volvió de cara a la pared y no quiso comer. Entonces se le acercó su esposa Jezabel y le dijo: ¿por qué estás de mal humor y no quieres comer? Él respondió: es que hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera su viña, o que si prefería yo se la cambiaría por otra mejor. Pero él me respondió que no me daría su viña. Su esposa Jezabel le dijo: ¿no que tú eres el rey poderoso que manda en Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot. Entonces ella escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y hombres principales de la ciudad en que vivía Nabot. Las cartas decían: promulguen un ayuno, convoquen una asamblea y sienten a Nabot en primera fila. Pongan frente a él a dos malvados que lo acusen diciendo: ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta que muera. Los habitantes de la ciudad, los ancianos y los hombres principales que vivían cerca de Nabot hicieron lo que Jezabel les había mandado, de acuerdo con lo escrito en las cartas que les había remitido. Promulgaron un ayuno y en la asamblea sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron los dos malvados, se sentaron frente a él y lo acusaron delante del pueblo diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Enseguida le mandaron avisar a Jezabel que Nabot había muerto apedreado. Cuando Jezabel supo que Nabot había muerto apedreado, le dijo a Ahab: ve a tomar posesión de la viña de Nabot de Jezreel, que no quiso vendértela, pues Nabot ya no vive, ha muerto. Apenas oyó a Ahab que Nabot había muerto, fue a tomar posesión de la viña de Nabot de Jezreel. Palabra de Dios. Comenzamos a leer hoy día esta historia tremenda de Nabot y el rey Ahab. Nabot, que tiene esa viña que se ha heredado de sus padres. ¿Podía venderla? Sí, claro, podía venderla. ¿Había algún problema que la vendiera? No, posiblemente no. Ese apego sentimental uno lo puede juzgar si es que le da la gana, ¿no? Ay, pero no te apegues a esas cosas. Sí, pero al final está en su derecho. Nabot tiene derecho a decir que no a una petición. Qué importante es darnos cuenta que cuando nosotros pedimos algo, nos pueden decir que sí y nos pueden decir que no. Por algo estamos pidiendo algo. Porque esta historia de Nabot y el rey Ahab se repite se repite tanto en las relaciones interpersonales. Las personas se toman a pecho cuando han pedido algo y les han dicho que no. Pero entonces, disculpa, pero ¿tú estabas reclamando algo? ¿Reclamando un derecho? ¿Estabas diciéndole a la persona que era obligación hacer esto? Oye, los resentimientos que hay en los corazones, hay que analizarlos. Hay que analizarlos muy bien. A mí me pasa continuamente encontrarme con personas que tienen resentimientos y cuando les pido que me expliquen su historia, resulta que no tienen un motivo verdadero para estar resentidos. Es solo la susceptibilidad de la persona. Y lamentablemente estamos viviendo en un mundo donde cada vez más se exacerba la susceptibilidad en contra de la racionalidad. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de analizar las cosas correctamente en la verdad. Tenemos que tener la capacidad de analizar las cosas para ver efectivamente si hay una razón verdadera en el modo en que me siento o yo solo estoy actuando de acuerdo a mi susceptibilidad, que quiere decir de acuerdo a mi subjetividad y no a algo objetivo. ¿Qué peligro es cuando el alma se acostumbra a vivir así? Me han ofendido. ¿Qué te dijeron? Y resulta que no hay ninguna ofensa. Bueno, comenzamos a vivir en unos niveles de paranoia, de esquizofrenia, de locura completa. Y es tan importante realizar ese ejercicio mental y ver. Nabot tiene esta viña junto al palacio de Ahab. Ahab la quiere para sí, pero él no quiere vendérsela. Y no quiere vendérsela, ¿por qué? Porque es la herencia que ha recibido de sus padres. Está en todo su derecho de decir que no. Pero le estaban ofreciendo algo mejor. Le estaban ofreciendo, pero tiene derecho a decir que no. Y entonces, ¿cuál es la reacción de Ahab, de este rey? Se va a casa triste y enfurecido. No quiere comer. ¿Cómo actúa este rey? Actúa como un niño. Como un verdadero crío. Nosotros tenemos que saber analizar muy bien esos comportamientos que podemos tener, que son como niños. Y de ahí empieza lo terrible, porque su esposa, viéndolo así, se procura y decir, no, tú eres el rey, tú vas a levantarte, vas a estar feliz, yo me voy a encargar. Su esposa, Jezabel, le manda cartas a nombre de Ahab con su sello a los ancianos y hombres principales de la ciudad donde vivía Nabot. Y les ordena de parte del rey que promulguen un ayuno y que acusen falsamente a través de personas malvadas a Nabot diciendo que él ha maldecido a Dios y al rey. Y así lo hicieron. Y a Nabot lo juzgan entonces con esas falsedades. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que esa acción que ha hecho el rey Ahab conduce además a su esposa a comportarse de esta manera terrorífica. Y cuando sabe que efectivamente ha muerto Nabot, sigue las instrucciones de su esposa y va y toma posesión de esa viña que no le pertenecía. Ah, pero yo no lo maté, yo no hice nada, no es mi culpa. No, estás participando, eres cómplice. Eres cómplice de todo lo que hizo tu esposa. Porque toda tu acción ha sido cómplice de ello. Qué importante también saber analizar cuando uno es cómplice de las acciones de los demás. Porque a veces nos quedamos, yo no fui. Pero resulta que he actuado como cómplice. Resulta que yo he participado de ese mal que se hizo. En el Evangelio, continuando con la lectura del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, donde inicia el Sermón de la Montaña, leemos los versículos 38 al 42. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1,000 pasos en su servicio, camina con él 2,000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Al llegar a este punto del Sermón de la Montaña, que ya la semana pasada hemos dicho una y otra vez, se trata del discurso fundamental de lo que significa ser cristiano, de lo que significa ser discípulo de Jesús, de lo que significa ese verdadero seguimiento a Cristo. Nos topamos con esta parte que nos va a conducir a entender la profunda libertad a la cual nos está invitando el Señor, la profundísima libertad. Recuerda siempre, el camino de Cristo es un camino de liberación, liberación, liberarnos. A eso ha venido el Hijo de Dios al mundo. ¿De qué nos ha liberado? De la muerte y del pecado. Son las dos grandes liberaciones. Pero resulta que para caminar ese camino de liberación, para liberarnos del pecado, para liberarnos de la muerte, ¿qué tenemos que hacer? Liberarnos de otras cosas. Y en primer lugar, nos tenemos que liberar de esa falsa justificación que nos lleva a pensar que si nosotros respondemos al mal, entonces no estamos actuando mal. La conciencia de la profunda libertad se basa en saber de que yo no dependo del otro para mi actuar, que mi actuar tiene que ser libre y que yo no puedo, por tanto, querer justificarme con lo que hacen los otros, con lo que hacen los demás. Y esta es una gran prisión en la que viven muchas personas. ¿Por qué hiciste esto? Ah, porque el otro fue primero, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto. Tú, ¿por qué hiciste tú esto? En esa plenitud a la cual está llevando la ley y los profetas, el Señor, ya hemos oído cómo les dice en la antigüedad ustedes les han dicho no matarás, les han dicho no cometerás adulterio, les han dicho estas normas, no jurarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, no jurarás en falso con el nombre de Dios. Y ahora continúa y les dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pues esto no. Esto no forma parte de la ley de Cristo. Esta no es la ley del Señor. Y por eso yo les digo, no hagan resistencia al hombre malo. Y viene el acto profundo de la libertad. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Para reconocer si yo soy un seguidor de Cristo, tengo que preguntarme si yo soy capaz de seguir esta norma del Señor. Si esta norma es la que guía, la que alumbra mi vida, ¿cuál norma? Si alguien me hace daño, ¿cómo respondo? Tal vez para entenderlo más en profundidad, es bueno recordar un principio básico. El orden de los factores no altera el producto. Nos lo enseñaron de chiquitos, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto. Si él te pegó y tú le pegaste, el resultado es exactamente igual. No, pero él fue primero. El orden de los factores no altera el producto. El producto es exactamente igual. Yo le pegué. No, pero él primero. Yo le pegué. Esa es mi acción. Yo no voy a responder por el pecado del otro. Y el pecado del otro no va a justificar mi pecado. No porque él me pegó, yo estoy justificado para pegar. No porque él me insultó, yo estoy justificado para insultar. No porque él me hizo. De hecho, cuando uno responde al mal con el mismo mal, está cometiendo una acción todavía más grave. ¿Por qué? Porque está actuando con venganza. El otro puede que haya actuado con rabia. Pero tú estarás actuando no solo con rabia, sino además con venganza en tu corazón. ¿Qué es lo que nos propone el Señor? Libérate. Libérate de lo que hace el otro. Si el otro te pega, tú tienes la libertad de elegir si responderle con un golpe o no. ¿Qué vas a hacer? No, pero si me pegó, yo tengo que pegar. No, no tienes que. No estás obligado a. Ese es el modo en que habla el mundo. Ese es el modo en el que el mundo te quiere convencer que tienes que actuar. Y Cristo te está diciendo, no, tú eres libre. Si el otro hace mal, tú eres libre de responder al mal con mal o de responder al mal con bien. Cristo ha vivido esto en plenitud. Por eso es que las palabras de Cristo no son solo palabras, son lo que ha hecho con su vida. Él no ha respondido a los insultos con insultos, no ha respondido a las agresiones con agresiones, no ha respondido a la maldad con maldad, ha respondido con plena y absoluta libertad. Juan Pablo II por eso nos decía, Cristo revela el hombre al hombre la capacidad que tiene el hombre, la capacidad de ser libres. No, pero es que a mí me buscaron y me encontraron. Bueno, entonces resulta que eres gobernado por lo que hacen los demás. No vives en libertad. Qué bonito es el dominio de uno mismo. Qué bonito es saber que yo respondo por mí, por mis actos. Por mis actos, que yo respondo por mí. Qué bonito es tener libertad. Y por eso si te golpean en la mejilla derecha, preséntale la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1,000 pasos, camina con él 2,000. Al que te pide, dale. Y al que quiera que le prestes, no le vuelvas la espalda. Vive, vive la bondad con libertad. Vive la generosidad con libertad. Deja de vivir como un comerciante. Si tú me das, yo te doy. Al trueque. Si tú me tratas bien, yo te trato bien. Si tú me tratas mal, yo te trato mal. Vive libre, libre. Decide quién quieres ser tú. ¿Qué tipo de hombre, qué tipo de mujer quieres ser? ¿Quieres tener un corazón grande? ¿Quieres tener un corazón generoso? ¿Quieres tener un corazón bondadoso? Decídelo. Solo depende de ti, de mí, de cada uno de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, una feliz fiesta de San Antonio de Padua para todos.